Hoy en la operación técnica, Fabián Panisi, muchas gracias por estar con nosotros colaborando. Y como siempre, la gran Micaela Pollack. Bueno, en función de la efeméride de la semana que viene, tenemos que el 12 de marzo de 1813, la Asamblea General, es decir, la Asamblea del año 13, ¿no es cierto?, sancionó el decreto sobre extinción del tributo indígena y derogó la mita, la encomienda y el llanaconazgo, que como sabemos eran los sistemas de dominación, de explotación y casi diríamos de extenuación de los habitantes originarios de América por parte de los conquistadores y colonizadores. Pero además declaró a los indígenas hombres libres con iguales derechos que el resto de los ciudadanos. La Asamblea del año 13 tiene una historia compleja porque fue convocada para declarar la independencia, cosa que se hizo recién 3 años después en Tucumán, y según mis estudios también 2 años después, el 29 de junio de 1815, en las provincias litorales bajo la tutoría de Artigas la declaró en Concepción del Uruguay. ¿Por qué la Asamblea del año 13 no declaró la independencia? Bueno, porque ahí intervino Gran Bretaña, que tenía un enorme poder a través de los miembros de la Logia Lautaro, que eran la mayoría de los integrantes de la Asamblea, y que fueron transmisores de la negativa de Gran Bretaña de aceptar que las Provincias Unidas se declararan independientes. Una, porque por supuesto Gran Bretaña es un país independentista y no le gustaba eso andar fomentando insurrecciones coloniales en otras geografías, y por otra parte porque ya había conseguido lo que quería, que era la posibilidad comercial, o sea, a declararse independientes, las provincias del Río de la Plata abrieron el comercio, rompieron el monopolio con España. Por eso es que, de alguna manera, la Asamblea del año 13 hizo grandes, magníficas declaraciones, también como la abolición de la esclavitud, de los títulos de nobleza. Pero, por ejemplo, no puso, por ejemplo, el himno que cantamos no fue llamado himno, sino que fue llamado canción patriótica. Ahora vamos a conversar con un amigo, Alberto Letieri, con el cual siempre es un gusto, además, hacer cosas con él. Hemos hecho bastantes cosas. Entre otras cosas, hemos sido conspicuos colaboradores en esta historia que fue el Instituto de Río, en la cual cuando se escriba la historia real del Instituto de Río, realmente va a ser muy interesante. Un instituto que tuvo propuestas espléndidas y que, de alguna manera, su final tuvo más que ver con sus aspectos positivos que sus aspectos negativos. ¿Cómo estás, Alberto?
¿Cómo estás, Pacho? Muy buenas tardes.
Te invito a que hablemos de Juan Manuel de Rosas, que lo tenemos también en la efemérides de la semana que viene, porque el 14 de marzo de 1877 muere Juan Manuel de Rosas en su exilio en Southampton, Gran Bretaña. Contame, ¿quién fue Rosas?
Bueno, yo creo que Rosas fue posiblemente la personalidad más destacada de la primera mitad del siglo XIX en lo que tiene que ver con un pensamiento nacional, con una reivindicación de la soberanía y fundamentalmente con un intento de privilegiar la naturaleza americana frente a lo que eran las pretensiones de construcción de un orden neocolonial a partir del proyecto de los unitarios, ¿no? Me parece que en este sentido Rosas fue un pragmático, fue alguien que tuvo la habilidad de integrar políticamente a los sectores rurales aquí en el Río de la Plata, y básicamente, pese a que se lo tilda en algunas ocasiones como representante de la burguesía agraria o de la oligarquía, Rosas tuvo una gran independencia de criterio respecto de estos sectores. Y como creo que vos te has encargado claramente de mostrar, su respaldo fundamental no fue la alta burguesía rural, sino fundamentalmente los sectores medios del campo, ¿no? Es decir, básicamente Rosas expresa a un espacio que va surgiendo a partir de la integración económica con Gran Bretaña, pero en términos mucho más equilibrados de los que propiciaba el unitarismo y luego el liberalismo.
¿Se podría decir que Rosas fue el primer jefe popular argentino?
Yo creo que sí, fundamentalmente, es decir, si bien en el caso de Dorrego nosotros sabíamos, ya teníamos un antecedente en el ámbito urbano, Rosas tiene la habilidad, la capacidad de incorporar a la política a los sectores populares del campo. Y además hay otra cuestión que a mí me parece que a veces no es muy conocida, Rosas, que fue el primero que llevó adelante una campaña de opinión para tratar de instalar su liderazgo a través del canto de los gauchos payadores, ¿no? Es decir, básicamente, para llevar adelante una política de difusión de su liderazgo y de sus propuestas, Rosas había articulado un sistema muy interesante de divulgación a partir del canto de estos gauchos.
Sí, además la preocupación que él tiene por los indígenas, por los originarios, está clara en la campaña de vacunación antivariólica, ¿no es cierto?, que le merece el premio Jenner, ¿no? Jenner, el Instituto Jenneriano, que llevaba el nombre de Jenner, que fue el descubridor o inventor de la vacuna contra aquella enfermedad terrible de aquellos tiempos, que era la viruela. Por otra parte, también Rosas escribe un diccionario, ¿no?, castellano Pampa, ¿no?, de su propia mano. Después Rosas tenía una excelente relación con los esclavos y descendientes de esclavos, ¿no es cierto? Él iba siempre a las fiestas de los afrodescendientes que estaban en la Argentina, etcétera. Ahora, ¿por qué se le creó esa imagen de tiránico, de tirano sangriento, ¿no?, como tantas veces hemos escuchado decir a los sectores liberales, conservadores de nuestra historia, ¿no?
Bueno, hay un historiador de origen italiano, se llama Antonio Anino, que él señala que el liberalismo ha tenido pocos méritos en América Latina y que en realidad siempre necesitó devaluar lo que había sido o anatemizar lo que habían sido los logros de aquellos otras formas de pensamiento o aquellos otros proyectos que lo habían antecedido. Entonces, como tenía poco para mostrar, siempre se trataba de señalar que la herencia recibida era una herencia gravosa, era una herencia basada fundamentalmente en la tiranía, en el fracaso económico, en la exclusión social. Y evidentemente, además, por otra razón, y es que Rosas fundamentalmente significaba la reivindicación de aquellos valores y de aquellos sectores que estaban en confrontación directa con la propuesta de ese liberalismo, ¿no? De alguna manera era la reivindicación de aquello que el liberalismo tratará de destruir adjudicándole el término barbarie. Entonces, evidentemente, la escritura de la historia, del relato, la formación del sentido común, necesitaba devaluar a Rosas, porque reconocer la tarea de Rosas dejaba empequeñecido a ese proyecto y mostraba todas sus contradicciones.
Alberto, muchísimas gracias, como siempre.
Muchas gracias a vos, Pacho.
El 12 de marzo de 1894 sucede algo que va a marcar de una forma absolutamente imprevisible la vida cotidiana, digamos, de los años siguientes. Y es que se vende por la primer vaso, digamos, de Coca-Cola. La Coca-Cola es un invento de un señor llamado Robert Pemberton. He leído ahí algunos informes, pero que son equívocos. Dice que lo crea como un medicamento. No. La Coca-Cola es creada por Pemberton en tiempos de la ley seca, o sea, cuando estaba prohibido el alcohol, con el cual él pretende reemplazar al vino y tener el efecto euforizante del vino. Por eso es que la Coca-Cola tiene un color, digamos, que de alguna manera tiene que ver con el vino tinto. Y entonces, para darle el efecto euforizante, le pone la cola, que es cola de nuez moscada, que es cafeína, y le pone esa palabrita sugestiva en el título, que es coca. Según algunas referencias, donde aparentemente ha quedado revelada la fórmula, la famosa fórmula secreta de la Coca-Cola, la cola tiene hojas de coca desalcaloidizadas. Eso, en fin, así se dice. Pero es interesante porque existe ese nombrecito de coca adelante. Bueno, el éxito es instantáneo. Mejor dicho, es bastante lento. Tal es así que Pemberton se deshace de su descubrimiento, de su invento, por muy poco dinero. Y llega a ser la extraordinaria industria que es actualmente. Hay una historia interesante también con el tema del envase de la Coca-Cola. Entonces, en base de la Coca-Cola, viene alguien a verlo al señor Pemberton y le dice que quiere comprar los derechos de envasar la Coca-Cola. La Coca-Cola se vendía en barriles, se servía en los bares como si servía el vino. Y entonces se desprende de estos del derecho y lo vende. Eso ha creado problemas extraordinariamente prolongados a lo largo del tiempo entre la Coca-Cola y las envasadoras de la Coca-Cola. Creo que finalmente resuelto. Es una historia muy apasionante, les recomiendo enterarla. Hay un libro que leí hace tiempo, no recuerdo el autor, pero que lo pueden buscar en las librerías, porque es una excelente también descripción del proceso de industrialización norteamericana. Por ejemplo, la botella tan típica de la Coca-Cola es generada a raíz de que surgen muchas imitaciones y de alguna manera las botellas eran bastante uniformes en aquellos tiempos y entonces se inventa una botella que, fíjense lo que es el error, presumiblemente tiene que tener la forma del cacao, del grano del cacao. Y ustedes dirán que tiene que ver el cacao con la Coca-Cola. Claro, porque el diseñador se equivoca y confunde cacao con coca. Y entonces estamos tomando Coca-Cola en una botella que tiene la forma del cacao. Algunos dicen que quería tener la forma de una mujer, sobre todo la de Mae West, que era la actriz de moda en aquellos tiempos. Como ven, la historia de la Coca-Cola es muy, inclusive toda la historia actual, ¿no es cierto?, de Coca-Cola, de su competidora, la Pepsi-Cola, digamos, todas las colas que han salido, cómo eso ha abierto todo el tema, ¿no es cierto?, de las bebidas gaseosas en general, etc. Daniel Divinsky, ¿cómo estás?
Muy bien, Pacho, muy contento de escucharte, sobre todo de la permanencia de tu voz en una radio de la cual muchas otras voces han sido radiadas en los últimos tiempos, en el mal sentido de la palabra. Y me encantó escuchar tu versión de la Coca-Cola porque otro experto que también escribió bastante sobre la historia de la bebida era un fanático, que era Osvaldo Soriano.
¿Cómo no? Es cierto. Sí, hemos conversado con él sobre eso. Y me ha ahorrado algunos temas, ¿no es cierto? Algunas situaciones bastante particulares de la cosa. Se podría hablar mucho de la historia de la Coca-Cola, ¿no? Actualmente está distribuida en más países que los que figuran en las Naciones Unidas. O sea, el nivel de expansión de la Coca-Cola es realmente apasionante. Te llamaba por vos para saber cómo estabas, pero también para que habláramos, porque en la efeméride de la semana que viene aparece que el 15 de marzo de 1962 nació Mafalda, y vos has tenido tanto que ver con Mafalda.
Bueno, no tuve que ver con el nacimiento, sino eventualmente con su primera infancia, porque como recordarás, apareció como tira en revistas, primero en Primera Plana, después en Siete Días, en el diario El Mundo en algún momento, y en Ediciones de la Flor, la editorial que fue mía hasta hace unos meses, la empezó a publicar en 1970, después de que los primeros libros aparecieran publicados por la editorial de Jorge Álvarez. Lo que sí sigue es la enorme amistad y admiración por Quino y por su mujer.
¿Cuántos libros publicaste de Quino, de Mafalda?
De Mafalda se publicaron 10 volúmenes en castellano, hasta ahora unos 10 en inglés, y todas las demás antologías de humor gráfico de Quino, de las cuales hubo grandes tomos como El Esto No Es Todo, y sé que ahora están preparando otro con material no incluido en las antologías anteriores.
¿Cuál es tu explicación por la cual, te la habrán preguntado muchas veces, pero por la cual Mafalda, digamos, Quino abandona a Mafalda en un momento de gran éxito, ¿no?
Quino lo explicó basándose en las enseñanzas del gran Oski, ese maestro de dibujantes, que le dijo que si cuando dibujaba una tira y tapaba el último cuadro, ya sabía lo que iba a decirse en el último cuadro, tenía que dejar de hacerla porque quería decir que estaba repitiendo. Quino era muy disciplinado, muy fiel alumno, le respetaba enormemente a Oski, y lo hizo exactamente en el momento en que vio que se estaba repitiendo los finales, los remates, porque finalmente Mafalda no es una historieta de acontecimientos, no pasan demasiadas cosas, es una historieta de aforismos que rematan con algo gracioso que tiene que ver con el desarrollo, pero que realmente no hay muchos acontecimientos.
Ha asombrado a Oski, alguien que verdaderamente merecemos recordar, ¿no? Un dibujante talentosísimo, ¿no?
Y muy con grandes, en su época.
Me acuerdo, no puedo olvidar la historia universal de Oski, ¿no? Maravillosa.
No, y la crónica del descubrimiento.
La crónica del descubrimiento.
De libros maravillosos, y el pequeño Brutowski ilustrado, que era una especie de diccionario que hacía conjuntamente con Carlos Warner, César Bruto, que fue su
colaborador
en muchísimos trabajos.
Claro, sí, sí.
Ahora, la vigencia de Mafalda, que es otro de los temas que siempre se le plantean a Quino y por rebote a sus editores, deriva de algo que a Quino lo apesadumbra mucho, que es que dice que si después de tantos años sigue teniendo vigencia las críticas de costumbres que él intentaba, quiere decir que nada cambió en el mundo.
Que nada cambió demasiado, claro.
Entre los muchos años transcurridos desde que él empezó a crearla, ¿no?
Bueno, además, cómo el talento aprende las líneas fundamentales, ¿no? Las que están por debajo de la...
Claro, pero va llegando cada vez a nuevos públicos, cosa que siempre sorprende. Las últimas traducciones se hicieron en Indonesia.
Indonesia.
Cosa que la explicación es una persona que trabajaba en una editorial de Indonesia importante, estuve estudiando español en España, y conoció la tira y de ahí se interesó por la posibilidad de hacerla traducir, le tradujo algunas tiras a los propietarios de la editorial y desde entonces aparece en una edición que tiene una curiosidad, porque a partir del primer volumen han pedido, o los lectores han mandado comentarios, y los volúmenes siguientes tienen en la retiración de la contratapa y en la contratapa opiniones de los lectores. Más de una vez pedimos que nos tradujeran esos textos, pero nunca conseguimos la traducción. Suponemos que son todos muy elogiosos.
Oíme, contame qué estás vos, Daniel. Dijiste recién que te habías desprendido hace unos meses.
Sí.
De la famosa, exitosísima y fundamental Ediciones de la Flor.
Vendí mi parte en Ediciones de la Flor a Cookie Miller, quien fue mi socio y también mi compañera muchos años. Y la editorial sigue con timonel firme. Yo estoy dedicado a otras cosas. Te estoy armando una carrera de edición.
¿La universidad?
En la Universidad Nacional de Avellaneda.
Ajá. ¿Una carrera de qué dijiste?
Una carrera internacional de edición. Hemos armado el plan de estudio, se va a someter ahora a la aprobación del Ministerio de Educación y la dirigiré yo con un cuerpo de gente muy calificada. Y estoy empezando a colaborar anónimamente con algunos colegas jóvenes, porque la vocación de editor es una adicción, no es una vocación, pero por convenio no puedo aparecer como editor ni director de colección por un tiempo determinado que voy a respetar.
Qué bueno, o sea que seguimos teniendo ganas de hacer cosas.
No, sin ninguna duda. Creo que esos se van a morir junto conmigo.
Qué bueno. ¿Cuántos años tenés, Daniel?
7'3".
Estamos ahí nomás. Estamos ahí.
Una edad avanzada, digamos.
Una edad avanzada, pero que todavía se presta a iniciar cosas, ¿no?
Sobre todo porque se me mantiene la curiosidad. Si me dijeras cuál es el principal motor de mi actividad como editor y de muchas cosas que hago en la vida, es la curiosidad. Todavía no decidí que hay algo que no me interesa en absoluto.
¿Y seguís descubriendo talentos?
Bueno, yo participo del concepto de Jorge Herralde, el mítico editor del sello Anagrama, que decía que el editor no descubría talentos, los reconocía, porque los talentos estaban ahí de todas maneras.
Bueno, pero es un talento, es un talento de reconocer a los talentos, es un talento.
Me siguen enviando materiales, autores obcecados que no terminan de convencerse de que yo todavía no tengo el poder de decisión que tenía cuando tenía una editorial propia, y sigo leyéndolos ávidamente.
Alguna vez me dijiste que se había desplazado mucho la edición del humor gráfico al internet, ¿no? Inclusive me nombrabas alguna figura que en este momento era muy relevante, pero que nunca había publicado en papel, digamos, ¿no? Lo que hacían.
No, lo que sucedió es que la difusión inicial, que antes derivaba de la publicación en diarios o revistas, está dada por los blogs o por las páginas de internet. Y el caso que te citaba era el de Alberto Montt, un dibujante chileno brillante, talentosísimo. Sí. Tiene publicados en De la Flor 5 o 6 libros, tiene publicados 2 o 3 libros en Chile, en México también, y que no publica medios gráficos. Tiene un blog que se llama En Dosis Diarias, donde desde hace años publica un cartón humorístico por día con un dibujo excepcional y un ingenio a veces difícil de captar, y que tiene una cantidad ingente de seguidores que luego son los compradores de sus libros.
Mi querido Daniel, un gustazo grande como siempre.
Igualmente, gracias, y me alegra de que sigas teniendo tu aire propio.
Gracias.
Un abrazo.
Hacé un alto y disfruta del paisaje. Los Caminos, de Pacho O'Donnell. Palabras, recuerdos, historias. Los Caminos de Pacho O'Donnell.
Muchas gracias por estar aquí hoy conmigo.
Bueno, yo te agradezco que me hayas invitado, es un honor para mí, bueno, después de tanto tiempo que no nos vemos. Y
hace un tiempo, doble placer. Sí. Hemos tenido algún encuentro, me acuerdo cuando yo fui embajador en Bolivia, que fuiste a dar un concierto allá.
Sí, 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 estábamos en una gira con Pablo Ziegler.
Con Pablo Ziegler, pianista.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, que después causó una gran sensación. En La Paz se hablaba de que había sido el espectáculo más importante del año y demás, ¿no?
Bueno, o sea, qué bueno.
Sí,
bueno.
Y recuerdo que vos tocaste heroicamente con un soroche, con un apunamiento.
Oh, terrible, sí, ya al llegar nomás en el aeropuerto sentí que me caía.
Me acuerdo que te ladeabas en la silla, bueno, y decíamos, estaba ahí como listo para salir corriendo cuando te caías.
Decíamos, veníamos de Río. Veníamos de Brasil, así que veníamos de sol, plástico, y llegar ahí a la
cero
altura.
Metros sobre el, sí. Cero metros sobre el nivel. En ese sentido es muy bravo La
sí,
Paz.
Sí, bravísimo, sí.
Hay que recordar que son 3.600, 3.700 metros de altura.
Y el aeropuerto está más alto todavía, creo.
¿Perdón?
El aeropuerto
está, sí. 3.800.
Sí.
Sí, sí. Bueno, yo iba a recibir a la gente con tubo de oxígeno. Y lamentablemente el doctor Carlos Nino, una figura muy importante, muy respetable, un jurista, murió prácticamente en el aeropuerto, ¿no?
A la pucha.
Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que bajar de un avión a 3.800 metros de altura
es un impacto, un golpe muy fuerte.
Un golpe muy fuerte.
Sí, sí.
Supuestamente los aviones van presurizando la cabina, ¿no? Pero siempre es...
No, el golpe se siente, sí.
Tal es así que después, actualmente tengo entendido que las tripulaciones no bajan del avión.
Ajá, sí.
Se quedan en el avión. Sí. Bueno, Néstor Marconi es un muy importante músico de tango, bandoneonista, posterior, ¿no es cierto?, a la generación de Piazzolla, Federico.
Sí, sí.
Y sos claramente un referente, ¿no?, para los...
Bueno, uno trata de seguir los caminos, no repetir o no desandarlos. Yo pienso que esa gente ha dejado abierto una perspectiva, un camino muy amplio y hay que continuarlo. El caso de Astor, el caso de Aníbal Troilo, no nos olvidemos de Aníbal Troilo. Bueno, y en lo que es frente al instrumento, Leopoldo Federico, Ahumada, toda esa gente.
¿Cómo no?
Increíble, bueno.
Hay actualmente bandoneonistas jóvenes.
Sí, eso que te quería decir, que hay bastante bandoneonistas jóvenes, muy buenos. Normalmente no se puede escuchar algo de lo que están haciendo porque, bueno, sería caer siempre en lo que decimos, de los que nos quejamos.
Que no hay difusión.
No hay difusión y no hay lugares. Los pocos lugares que hay es...
Hay pocos lugares también.
Claro, hacen un show for sport y... Chao, no se puede mostrar nada. Pero bueno, hay que seguir luchando, hay que seguir adelante y el tango gusta mucho, mucho, mucho en el exterior, así que...
Vos has viajado mucho, ¿no?
Sí, bastante, gracias a este género que me ha regalado tantos lugares de conocer y conocer gente. Y siempre uno es bien recibido, hace cosas buenas. Ya no hago aquellas famosas giras que se hacían de 2 o 3 meses por todos los lugares, sino seleccionar Tokio, Kayama, Nagoya, las principales ciudades.
Vos sos profesor, o sea, somos maestros.
Sí, yo estoy en Sadaic enseñando.
¿Enseñás ahí en Sadaic?
Sí.
¿Me querés dar alguna señal por si los que quieren acercarse?
Bueno, sí, se pueden todavía. No sé si están a tiempo de anotarse porque las clases comienzan la semana que viene, pero siempre se puede agregar a alguien más. Es en el sexto piso de Sadaic, Lavalle 1557.
Lavalle 1557 Sadaic, Sociedad Argentina de Autores, Intérpretes y Compositores, creo que la hacen.
Y tendrían que ir al sexto piso, a Culturales, y anotarse. Las clases de bandoneón son los martes a partir de las 16 horas.
Está bueno, interesante.
Pasado el chivo.
Nada, está muy bien. Vos has tocado con... Otra pregunta. ¿Qué explicación le das a ese interés de Japón por el tango?
Bueno, eso es una cosa increíble que hace muchos años que pasa. Sí, esto sí. De la época de Canaro. No sé cómo se
me acuerdo, pero hace muchos años una cantante que venía que se llama Ranko
Fujisawa.
Ranko,
sí, mirá, sí, sí, nombre, sí.
Que era como una japonesa.
Con la orquesta
que
Sakamoto.
Tango,
La orquesta Sakamoto, creo que era algo
la
así.
La orquesta Sakamoto.
Sí. Y Kubo, un cantante también que venía con ella. Bueno, no sé por qué se sienten tanto esta música. Bueno, ahora pasa en todo el mundo, pero ellos la agarraron hace muchos años y. Y es increíble cómo hay japoneses fana que se hacen una tarjetita. Bueno, de un lado no se entiende nada porque está todo escrito en japonés. Y del otro lado a lo mejor se hacen llamar el cachafaz, el taita. Nombres así de tango.
Qué grande. Recién escuchábamos Robustango, que es el título de tu último disco.
Así es.
Robustango. Ahora vamos a escuchar L'Atelier. Thank you. Ernesto Marconi con su quinteto, que está integrado por Néstor Marconi, tu hijo.
Leonardo Marconi.
Leonardo, ¿qué? Ah, perdón.
Sí.
Leonardo, te estaba repitiendo. Sí. Leonardo Marconi, piano.
Piano. Pablo Agri.
Pablo Agri, que es hijo de Antonio Agri, ¿no? El violinista de Piazzolla y de
sí.
Esteban Falabella en guitarra.
Guitarra.
Y Juan Pablo Navarro con trabajo.
Eso.
Que lo he escuchado en jazz, ¿no?
Sí. Bueno, hace mucho también folclore, está con el Chango Espaciú también. Hace un poco de todo.
Es un intérprete muy interesante, Espaciú. Sí, sí. Vos has tocado con... También has llevado el tango a una jerarquía que te ha hecho tocar con Marta Argerich, ¿no?
Sí,
con
eso fue el...
Yoyoma, ¿no?
Chelista, ¿no? El chelista chino, sí. Bueno, eso fue una experiencia... son dos experiencias muy lindas. Con Yoyoma hicimos, un par de giras por Estados Unidos, otra en Japón, y bueno, y grabamos aquel disco que ganó un Grammy, creo. Sí, si mal no me acuerdo. De toda música de Piazzolla.
¿Música?
De Piazzolla.
De Piazzolla.
Y con Marta, no llegamos a grabar. Ella nunca quiso grabar tango porque decía que lo tocaba muy mal, que no se sentía que lo hacía como...
Y
debía.
Seguramente tenía razón.
Sí.
¿No? Sí. Yo me acuerdo, te digo, porque a veces son músicos clásicos, por decirlo de alguna manera.
Claro.
Me acuerdo cuando Plácido Domingo decidió cantar tangos. Y realmente era...
No, nada que ver.
No sabía cantar tango, digamos, ¿no? O sea, quizá Marta tenía miedo que le pasara.
Bueno, pero otros lo han hecho. Por ejemplo, el caso a mí me tocó grabar con el Cigala, con Diego el Cigala. Y él, en un principio, quería cantar los tangos y lo escuchaba a Goyeneche. Le digo, no lo podés escuchar a Goyeneche. Cantalo vos, como vos lo sentís. Nunca lo vas a poder hacer igual. Y al final lo cantó como si fueran boleros, pero al estilo español, al estilo andaluz, ¿no? Claro, es... yo creo que para el pianista es más complicado todavía, con respecto a lo de idioma, que el chelista, bueno, toca la melodía, si lo hace tan bien como toca el del chelo, pasa. Pero el pianista tiene que tener todo lo que le llamamos a nosotros el jeito, o sea, el feeling del tango.
¿Lo conociste a Piazzolla?
Sí, hice algunas cosas de él, como por ejemplo María de Buenos Aires, en varios lugares, y cada vez que venía a Buenos Aires y se le daba eso de juntar bandoneonistas, y a veces éramos 9, 10 bandoneonistas, escribía cosas así solamente para bandoneones. Bueno, compartía eso.
¿Estás de acuerdo en que era un grande, digamos?
Sí. Yo creo que es un antes y un después. Él marcó, o sea, de aquellos grandes ídolos hasta Troilo, digamos, Pugliese, digamos. De ahí en más, la música se amplió, el tango, la música del tango fue mucho más amplia.
Piazzolla era un gran compositor, sin duda, pero también era un buen ejecutor, era buen bandoneonista.
Bueno, todo lo bueno que quiero decir de Piazzolla es como gran músico.
Gran músico.
En general, no lo quiero tener. Yo a los alumnos le digo, es preferible mirar otros bandoneonistas, el caso de Leopoldo Federico, el caso mismo de Troilo con su sonido tan perfecto que tenía, y no hasta.
Vamos a escuchar otro, digamos que los que hemos escuchado han sido Latino. Composiciones tuyas, ¿no?
Sí.
Ahora Che Buenos Aires, de Raúl Garelo.
Sí, este es un solo de bandoneón que lo hice con mucho cariño, lo aprecio mucho a Garelo, trabajamos juntos en la orquesta del tango de la Ciudad de Buenos Aires.
Del tango de Ciudad de Buenos Aires.
Y yo le digo, dame ese tango porque le voy a hacer un arreglo para bandoneón solo. No, dice, me decía, es un tango para orquesta, dice, claro, estaba acostumbrado a lo que había hecho con Troilo, lo que hacía él en el arreglo para esta orquesta. Le digo, vas a ver que va a sonar lindo para hacer un solo bandoneón. Y esto es lo que salió. Thank you.
¿La música internacional que incorpora el bandoneón?
Bueno, yo creo que es un instrumento que está, tiene posibilidad de hacer cualquier otra música.
Sí, pero orgánicamente, o sea, el bandoneón está asociado al tango, ¿no?
Sí, pero bien podés tocar, bueno, no hablemos de folclore.
No, por
pero,
supuesto.
Pero el caso que hace, tenemos un ejemplo con Dino Saluzzi, que ha hecho mucha música fusión entre jazz, rock, y funciona muy bien. Bueno, yo creo que...
Creo que no te expresé bien mi pregunta.
A ver.
Mi pregunta es, así como el acordeón está asociado a la música country norteamericana...
No, asociada directamente a otra música, no.
Nada más
no,
que para
no,
el tango.
Nosotros lo descubrimos...
Ahora, que tiene una riqueza que le
sí,
permite.
Sí, sí.
Había un bandoneonista que tocaba con orquesta sinfónica, me acuerdo, hace tiempo.
Ah, Barletta.
Ahí está, Barletta.
Alejandro Barletta.
Tocando con la...
Sí, sí, sí.
Con la
sí,
Sinfónica
sí.
Y en la Facultad de Derecho.
Bueno, ahora hay muchas obras escritas. Bueno, Astor escribió algunas. Yo escribí también y la he tocado con... O sea, la llamamos o concierto de bandoneón y orquesta o lo llamamos tangos concertantes. Con,
claro.
Y lo hacemos con las orquestas grandes.
¿Cómo estás? ¿Estás bien?
Bien.
¿Te sentís
bien,
en una buena etapa?
Sí. Sí, siempre tengo ganas de hacer cosas y...
O sea que estás enseñando, estás
trabajando
tocando.
Con la dirigiendo y tocando, o sea, y escribiendo, que es lo que más me gusta.
Claro. ¿Seguís en la Orquesta de Buenos Aires?
Sí.
¿Seguís estando?
Sí.
¿Quién dirige la Orquesta de Buenos Aires? ¿Sigue no. siendo Garelo?
No, están Garelo, Juan Carlos Cuachi y yo, los tres directores.
Estaba... Cuando yo estaba de ministro, estaban Garelo y García.
Y Carlito García, y yo estaba de músico, de bandoneonista.
Claro,
no, yo después
así que pasaste a director.
Sí, bueno. O sea, estuve un tiempo que no estaba en la orquesta y cuando me convocaron para director.
¿Sigue estando Garelo, vos y quién
y
más?
Y Juan Carlos Cuachi.
¿Cuachi?
Sí.
Ah, que hacen tres estilos.
No,
porque me acuerdo cuando estaba
Cuachi,
García y...
Cuachi hace el repertorio de Carlito García, él reflotó todo ese
claro,
material.
Tango clásico,
claro, decir, claro.
Porque Garelo hacía un tango más abierto,
sí,
¿no?
Sí, más troiliano, más de esa onda.
Sí.
Y yo caí ahí para hacer, bueno, lo más actual, digamos.
Más
¿no?
actual, claro. Bueno, un gustazo, realmente, sí, un honor tenerte aquí. Y te voy a despedir con una pieza que a mí me gusta muchísimo, El día que me quieras, de Gardel y Lepera, y sobre todo ejecutada por Néstor Marconi y su quinteto, creo que vale la pena escucharla.
Y ahí hay un lucimiento muy especial de Pablo Agri.
De Pablo Agri, violinista.
Sí.
Hijo de Antonio Agri,
hijo
gran
de
violinista.
Bueno, gracias, yo soy el...
No, Néstor Marconi, un gustazo.
Los caminos de Pacho O'Donnell. Los caminos de Pacho O'Donnell.
Meciéndose en una rama, estaba el orangután, meciéndose en una rama.
El orangután y la orangutana, de uno de los más conspicuos miembros del club del clan Chico Novarro.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Chico? ¿Cómo va?
¿Qué tal, Pacho? ¿Cómo va?
Un honor, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno, gracias, gracias.
Bueno, revisando la efeméride de la semana que viene, que hoy la hemos seguido bastante estrictamente, tenemos que el 12 de marzo de 1964 se estrenó la película Club del Clan.
Ah, sí, claro.
Una película de Enrique Carreras.
64, mira vos.
Aprovechando el gran éxito televisivo, ¿no es cierto?, del Club
claro,
del Clan.
Claro, claro, sí.
Que fue una creación de Mejía, ¿no es cierto?, de Ricardo Mejía, ¿no?
Sí, señor.
Un hombre de RCA, ¿no? De
Víctor. Claro. Y, claro, sí.
Y que marcó toda la generación, ¿no? Yo me acuerdo el enorme impacto, ¿no?, de ese grupo de jóvenes.
Fue terrible, sí. Fue muy fuerte. Tan es así que yo no pensaba. Yo era músico, me dedicaba a otra cosa. Me gustaba cantar, me divertía. Formé una orquesta tropical y todo eso porque estuve en Colombia.
Ajá.
Pero nunca pensé que iba a trabajar en la televisión. Y este Mejía me convenció.
Y hubo otro, ¿no? Estaba Palito Ortega, Violeta Rivas.
¿Qué tuvimos? Seguí.
Sí, sí, Johnny Tedesco, Lalo Franz.
Johnny nos encontramos el otro día y hablamos justamente de esto.
Qué bueno. Y después... Después siguieron distintas trayectorias, ¿no?
Claro, claro.
Por ejemplo, vos fuiste seguís siendo un compositor muy, muy, muy exitoso, muy interesante, ¿no? ¿Te parece bien que escuchemos una selección de músicas del Club del Clan?
Sí.
Vamos a escuchar.
¿Te parece? Si a vos te parece bien.
Fragmentos.
Bueno.
Sóplame un beso, punchi punchi.
Dame la media medalla. Dame la media medalla. Dame la media medalla.
¿Quién era el de la media medalla?
Lalo Franz.
Lalo Franz, en exacto.
Quiero que tú sepas que lo de la playa ya todo, todo acabó. Doce novios tuviste, doce te abandonaron. Oye, qué mala suerte.
El número 13, ¿recuerdas de quién era este el número 13?
Perico, Perico Gómez.
Perico Gómez, ahí está.
Lo que quieras, no será el número 13, aunque de pena yo muera. No, número 13, no, número 13. Yo, número 13, bórralo de tu cabeza.
Ven aquí, junto a mí, confesémonos. No, no pensamos que en el amor no hay comienzo sino un final ante su bendición.
Esta sería Violeta Rivas, ¿no?
Violeta, Violeta.
Violeta, Pipe.
Cantante.
¿Perdón?
Sí.
Tan típica su voz, ¿no?
A mí me grabó muchas canciones que yo escribí directamente para ella, ¿no?
Ajá. Sí. Una excelente cantante.
El Cardenal, por ejemplo.
El Cardenal.
Sí.
¿Dónde está el buen Dios? Dímelo, dímelo, di papá. Di papá, ¿dónde está el buen Dios?
¿Qué recuerdo tienes de aquello?
De esto nada, ¿eh?
No, de aquellos tiempos, de aquellos
este
tiempos.
Este hombre, no sé cómo te figura vos.
No lo tengo.
Ok.
Acá figura como confesémonos. No, di papá.
Sí.
Di papá.
Pero... Ah, mi papá.
Sí, pero no recuerdo de quién
era. Bueno.
Pero, ¿cómo está en vos el recuerdo del Club del Clan?
Es muy cálido, muy lindo, cada vez que nos encontramos con los que yo más veo, Violeta, Palito, Lavie,
¿cómo no?
Sí, qué sé yo, un recuerdo muy lindo, muy, muy cálido, muy vívido, como te digo, todos hemos tenido una historia, y los que hemos compuesto más, porque yo recuerdo que en una época... Para la película, sin ir más lejos, compuse alrededor de 20 canciones se tocaron en la película, cada cual una, ¿no? Y el productor, que era Ricardo Mejía, era aficionado a los poemas. Entonces él escribía un poema, una letra, ¿no?
Sí.
Y me decía, póngale música.
Ajá.
Y yo le ponía música y ahí se grababa. Lo grababa Jolly Land, que era su mujer, o Violeta Rivas, de las mujeres. Y de los hombres yo tuve la suerte de compartir con Palito, yo hice la letra de Despeinada.
Despeinada.
Y él la música. Esa fue una de las más exitosas. Y bueno, después teníamos 20 años y nos divertíamos mucho haciendo...
Está Palito, justamente, lo estamos
cosas,
escuchando.
Sí, las cosas que hacían los muchachos jóvenes en aquella época.
A ver, subamos un poco el volumen, así escuchamos un pedacito de Palito.
Ajá. No, el camaleón soy yo.
Sí, no, claro.
Ahí está.
Pasó de largo, recién estaba Palito.
Esto lo volví a grabar yo con mis nietos.
Ah, qué bueno.
Después de 30 años, ¿no?
Escucha.
30 años que lo grabé con mis hijos y ahora lo grabé con mis 5 nietos. En un disco infantil que salió en un librito que se está viendo mucho en los colegios y todo eso.
Una figura importante de aquel tiempo fue Ben Molar, ¿no?
Ben Molar,
el que se encargaba de las...
Fermata.
De las traducciones, ¿no?
Sí. Él hacía versiones y todo eso. Pero no era, digamos, no, nosotros no éramos exclusivos de Ben Molar, porque
no.
Había otra editorial importante que era la editorial Julio Korn.
Julio Korn, ¿cómo no?
Sí.
Y después algunos, después de, creo que fueron 2 o 3 años, después se fueron al programa de Carrizo, ¿no es cierto? De Sábado
claro.
Continuado.
Claro, estuvimos nosotros un año en el 13,
sí.
Y después nos vino a buscar Romay, no a todos, a 6. Nos pagó mucha más plata y nos fuimos. Yo fui a hablar con Mejía y le dije, mire que estamos por irnos y qué sé yo. Y bueno, me encontré con Palito me dijo, no, él se tiene que dar cuenta. Pero no, dijo, avisale. Bueno, la cuestión es que cada uno hizo su vida y nos fuimos al 9. Primero se llamó Sábados Continuado, después se llamó Ídolos de la Juventud.
Sí,
conducidos por Antonio Carrizo. Y al año siguiente, Antonio Carrizo se llevó un grupo para el Canal 7. Y ahí yo me quedé solo, y ¿cómo se llama? Violeta también. Y nos contrató de nuevo el 13, pero ya para otras cosas. Yo hice una comedia, un programa musical, y ella hizo otras cosas.
Chico, muchísimas gracias. Ha sido un
gusto. No, por favor.
Y recordar algo que fue tan importante para la generación de los 60. ¿Sí?
Bueno, la verdad que sí.
Un gustazo. Bueno, y para todos nosotros nos vamos hasta el próximo sábado a las 23 horas y esperemos que nos acompañe en este cambio de horario. Muchas gracias.